Seguim a Ràdio Benicarlo al nostre temps d'entrevista i anem a parlar un projecte on Benicarlo està dins. I és que 15 pobles de la comunitat valenciana transformen ja el fem marí en materials reciclats gràcies al programa Pleamar. Aquests 15 ports col·laboren en el projecte Digital Marine Litter Passport de la Fundació Ecoal It Will Be i Amplas per a transformar fem marí mediant innovació tecnològica i implicació dels pescadors de les distintes confraries pesqueres. I com bé hem dit, Benicarlo és una d'elles. Anem a parlar d'aquest projecte, de la importància que té i dels avantatges que té aquesta transformació del fem marí en materials reciclats i una miqueta en què consisteix aquest projecte. I per a parlar de totes aquestes coses tenim amb nosaltres Andrea Ruzo, que és la directora de la Fundació Ecoal, que és entitat coordinadora d'aquest projecte. Andrea, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por tenernos hoy con vosotros.
Estamos encantados de tenerte aquí en Radio Benicarlo con nosotros. Y bueno, para empezar, para ponernos un poquito en contexto, cuéntanos qué es este programa Pleamar.
Pues el programa Pleamar es un programa de apoyo para organizaciones que trabajan en la protección de los océanos que está canalizado a través de la Fundación Biodiversidad. Es un programa con fondos públicos que lo que hace es ayuda a organizaciones que llevan muchos años trabajando en el sector para conseguir financiación extra que pueda ayudarles a hacer pues proyectos que tengan una parte innovadora y en la que puedan también colaborar con varios sectores diferentes. Pues como en nuestro caso, por ejemplo, que el proyecto Digital Marine Litter Passport está realizado por AIMPLAS, que es un centro tecnológico, Fundación Ecoal, que es una organización medioambiental, It Will Be, que es una organización que trabaja para estudiar el impacto social de los proyectos.
Y ahora vamos a hablar, eso sí, de este proyecto del DMLP, el Digital Marine Litter Passport. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este proyecto?
Pues este proyecto nace a través de la experiencia de las tres organizaciones que lo conforman. Nosotros desde Fundación Ecoal llevamos 10 años trabajando con los pescadores de toda la península y a nivel internacional de otros países. Trabajamos en 5 países recogiendo basura marina a través de su aportación voluntaria e intentando darle una segunda vida a esa basura, ¿no? Como decía, a día de hoy en ese proyecto más grande que se llama Upcycling the Oceans hemos retirado 1.900 toneladas de basura del fondo del mar. Uh-huh. Pero uniéndonos a la experiencia de AIMPLAS como centro tecnológico que trabajan especialmente en buscar otros tipos de materiales que se pueden generar a través de la basura marina, ¿no? Sobre todo materiales plásticos, y de Bilby, que es esta organización que nos ayuda a entender mejor ese impacto medioambiental y social que están haciendo los pescadores de forma totalmente voluntaria, decidimos crear este piloto que se llama, como decíamos, DMP, para poder implementar una plataforma de trazabilidad que nos permita entender el recorrido que sigue la basura marina desde que se recoge y se deposita en un contenedor en el puerto hasta pues que se separa, se trata y se recicla y se puede utilizar para hacer otros materiales.
Uh-huh. En cuanto a ese tipo de materiales, cuéntanos a qué se suele destinar, porque la verdad es que se pueden hacer bastantes cosas.
Sí, la basura marina en este caso en realidad es una mezcla de muchas cosas. En el fondo del mar, desgraciadamente, se encuentran muchísimas cosas. Nosotros hemos encontrado bicicletas, hemos encontrado carritos de la compra, pelotas de golf. Entonces hay muchos materiales diferentes. Cierto es que, además de eso, muchos de esos materiales llevan mucho tiempo en el fondo del mar. Entonces el nivel de degradación al que están sometidos es muy alto. Entonces, sí que es cierto que el reciclaje de ese tipo de materiales es más difícil que el reciclaje de otros materiales que a lo mejor pues no están sometidos a esas dos cuestiones que te comentaba. Pero sí que es cierto que una vez encontramos y separamos los materiales, sí que es posible reciclarlos como con cualquier otro material, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a través de la Fundación Ecoalf, nosotros hay una parte específica con el otro proyecto que te comentaba, que son las botellas de PET, que son las botellas de agua normales, que esas, una vez retiradas del fondo del mar, se pueden reciclar y se puede hacer con ellas hilo. Ajá. Y con ese hilo se puede hacer tejido, que se incorpora en las colecciones de una marca de moda que se llama Ecoalf, que es española, no sé si la conocéis, uh-huh. y eso nos permite dar una segunda vida a ese tejido. Ese es un ejemplo. Ese uh-huh. es un ejemplo de lo que podemos hacer, pero en realidad en el momento en el que aislamos esos materiales y los digamos, limpiamos y los ponemos en las condiciones mínimas necesarias para poder ser reciclados, se pueden utilizar en cualquier otra industria, como una alternativa a los recursos naturales.
Muy bien. Una cosa que bueno, me ha sorprendido un poco es de esas cosas que podéis encontrar en el fondo del mar. La pregunta es un poco, a ver, cada material tiene su casuística, pero ¿cómo llegan ahí? Porque no me imagino cómo puede llegar un carrito de la compra, por ejemplo, al fondo del mar.
Pues mira, el 80% de los materiales que llegan a la tierra, al mar, perdona, llegan a través de la tierra. Entonces, pueden llegar mucho o porque son abandonados a nivel de la costa o porque son transportados por los ríos, que es una de las grandes fuentes de basura marina. Eso lo que quiere decir es que, al contrario de lo que muchas veces parece, no es el sector de la pesca el que más contamina el mar, sino pues otras fuentes que, como digo, son de tierra adentro, que son las que hacen que llegue allí esos residuos. Hay muchas casuísticas diferentes, ¿no? Porque hay puertos pues que están localizados en zonas muy turísticas y entonces se ve que la basura que se encuentra proviene de esos sectores. Hay otras zonas de en las que los barcos faenan, que están más lejos de tierra, se encuentran otro tipo de basura. Hay puertos que están localizados cerca de bases militares y se encuentran pues cascos de misiles también. Entonces, pero bueno, que la mayoría de la basura que llega al mar llega a través de la tierra.
¿Y cuál es el impacto sobre el mar que tiene? Porque como tú bien has dicho, hay ciertos materiales que son más grandes o a lo mejor cuesta más el tema del reciclaje y se van degradando. Entonces, también saber un poco poco también por concienciarnos, ¿no? ¿Qué impacto luego tiene en el mar? Porque siempre se habla mucho, por ejemplo, de que ahora mismo, es un ejemplo, pero que ahora mismo estamos comiendo más microplásticos que nunca por lo que nos llega de lo que a lo mejor pueden comer los peces que después consumimos nosotros. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esta basura marina si no se recoge y se recicla como hacéis vosotros?
Pues el impacto que tiene todos los materiales que se depositan en el mar van a tener un impacto, unos porque se degraden, incluso si lo piensas, los orgánicos, ¿no? Si tú echas material orgánico en una zona específica del mar, eso va a hacer que pues depredadores que quieran comer ese material orgánico se acerquen. Además de eso, dependiendo del tipo de material orgánico que ellos coman, si está fuera de su dieta, pues también les va a producir un impacto positivo o negativo. Entonces, sin quererlo ya estás impactando en ese entorno. Pero a nivel de otros materiales que no sean orgánicos, la mayor parte de los materiales se degradan con más o menos rapidez. El problema del plástico es que es un material tremendamente resistente que está hecho para durar millones de años. Entonces se degrada muy poco a poco y da tiempo a que muchos animales, y no solo animales sino también pues plantas, ¿no? Uh-huh. y flora del lugar pues también entre en contacto con eso. Entonces, lo que tenemos que evitar a toda costa, obviamente, es una vez ya está allí, lo que tenemos que intentar es retirarlo, ¿no? Pero lo primero y más importante es que deje de entrar basura en el mar, porque el impacto existe y va a existir siempre y va a haber un impacto. Para que te hagas una idea, se calcula que el equivalente a un camión de basura se deposita en los océanos cada minuto. Un camión de basura depende del material del que estemos hablando, pero pueden ser perfectamente 20 toneladas, ¿no? Si yo te digo que los pescadores de 5 países en 10 años han conseguido sacar 1.900 toneladas de basura, pero que cada minuto entra una tonelada, 20 toneladas de basura, vemos claramente, digamos, como la única forma que tenemos de evitar ese problema, que es que deje de entrar.
Es una barbaridad lo que nos cuentas, porque claro, está produciendo un impacto bastante bastante grande, y ya no solamente pensando en nosotros como seres humanos, lo que hemos dicho del plástico que nos pueda entrar por consumir a lo mejor productos marinos, es que al fin y al cabo lo que es el ecosistema también nos lo estamos cargando bastante con esa cantidad de basura que entra desde la tierra. En este proyecto, ¿de qué manera, o sea, cómo trabajan los pescadores para poder reciclar esta basura marina? ¿Cuál es su aportación?
Pues los pescadores hacen la parte más, bueno, yo siempre digo que es la parte más importante de todo el proyecto, ¿no? Ellos cuando salen a faenar, la realidad es que los pescadores, sobre todo los de arrastre, cuando levantan las redes se encuentran mezclado con el pescado muchísima basura. Eso es algo que ocurre todos los días. Nosotros lo que les pedimos es que esa basura que se encuentran en las redes, que la lleven a puerto y la depositen en unos contenedores que tenemos específicos del proyecto, que son solo para basura marina. Entonces, ellos echan ahí toda la basura mezclada y cuando esos contenedores están llenos, nosotros trabajamos con empresas de gestión de residuos que van a buscar esos contenedores al puerto, los llevan a sus plantas de gestión de residuos y allí los separan esos residuos por categorías, ¿no? Pues los plásticos de alta densidad, plásticos de baja densidad, metales, un poco cada uno de los materiales. Todo lo que nosotros les pedimos dentro de este piloto es que ellos nos guarden los plásticos porque son aquellos que sabemos que tienen, por los estudios iniciales que hemos empezado a hacer, que sabemos que tienen más posibilidad de ser reciclados y de nosotros podemos crear otros materiales con ellos. Entonces, les pedimos que nos guarden esos materiales y el resto de materiales son introducidos en el flujo normal de reciclaje. O sea, el aluminio, ¿no? Pasa a ser reciclado por la planta. Pero en esos plásticos, nosotros lo que hacemos es trabajamos con AIMPLAS, con el Instituto de Estudios del Plástico, y lo que hacemos es, estamos viendo que otro tipo de materiales se pueden desarrollar con esos plásticos que están en esas plantas, ¿no? Entonces, ellos ahora están empezando a hacer esos estudios para que nosotros podamos entender qué otros ejemplos de economía circular se le puede dar a esos residuos.
Muy bien. Lo que también hace o tiene muy presente este proyecto es la igualdad de género en el sector pesquero. Y me gustaría que nos contases un poco cuál es la situación actual y de qué manera vosotros impulsáis un poco esa igualdad de género en este sector, que mayoritariamente... La verdad es que aquí, por ejemplo, Benicarlo es un gran ejemplo de cómo siempre se ha tenido muy en cuenta el trabajo de las mujeres, tanto en el campo como en el mar, pero sí que es cierto que normalmente ha sido un trabajo de los hombres salir a faenar y las mujeres a lo mejor encargarse pues del tema de las redes, del tema de tal, de cual. Entonces, por saber un poco cómo trabajáis esto también en el proyecto.
Pues sí, pues mira, nosotros en el proyecto, la verdad, bueno, en general en el sector de la pesca, la presencia de las mujeres es muy minoritaria. Ayer salía un artículo con una pescadora con la que trabajamos nosotros del puerto de Arenys de Mar, Miriam Artacho, en el que se hablaba de que alrededor del 3,3% de las personas que trabajan en el sector son mujeres, ¿no? Entonces, hay muy poca representación de las mujeres en el sector. Sí que es cierto que también desde la Federación de Pesca se está intentando impulsar que haya más y más presencia de mujeres, pero no podemos negar que sigue siendo todavía minoritario. Nosotros dentro de este proyecto lo que buscamos es visibilizar esos roles de esas mujeres que están en esos roles para, uno, obviamente darles valor a su trabajo, pero dos, también entender por qué están en ese tipo de trabajos, cuáles son las principales barreras, ¿no?, que ellas piensan que hacen que no haya más mujeres en ese tipo de trabajos y entender un poco también su situación en ellos, ¿no? Lo hacemos no solo a nivel de mujeres pescadoras, sino también personal de puerto, personal dentro de las otras instituciones, porque al final es la estructura que va a permitir que todo el sector siga funcionando, ¿no?
Y también otra cosa que se trabaja mucho en el proyecto es el impacto que esto tiene, porque claro, al fin y al cabo estábamos hablando de una labor voluntaria de los pescadores de las diferentes cofradías. Entonces, pues un poco también como que dentro del proyecto trabajáis mucho el ¿cómo decirlo? Sesiones formativas para ayudarles un poco a entender el impacto que tiene lo que están haciendo, porque es eso, al fin y al cabo lo están haciendo de forma voluntaria. Coméntanos un poco más sobre este aspecto.
Sí, esta parte para nosotros es muy importante y es algo que especialmente para mí me lleva casi obsesionándome durante los últimos años, y es cómo podemos hacerles entender a ellos y también que la sociedad entienda la importancia y el impacto social y medioambiental de la labor que están haciendo ellos. Porque al ser de forma totalmente gratuita, es cierto que podemos comunicar toneladas de basura, ¿no? Que ya son datos bastante impactantes, pero eso en el fondo no está hablando de todo lo que implica el trabajo de ellos, ¿no? ¿Cuál es la que cómo está influyendo en la naturaleza el hecho de que ellos recojan esas toneladas de basura, ¿no? ¿Cómo les influye a ellos, ¿no? Como pescadores el colaborar en un tipo de proyecto como este, ¿no? ¿Qué les aporta? Y también en su comunidad, ¿no? ¿Cómo son ellos vistos al participar en este tipo de proyectos, tanto por los otros pescadores como por otros miembros de esta comunidad? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pescadores que han empezado a colaborar con el proyecto y que luego ellos mismos se sienten orgullosos de ese mensaje y uh-huh. empiezan también a ser en su comunidad agentes de cambio, ¿no? Uh-huh. Empiezan a ir a escuelas, a dar charlas, a estar más orgullosos todavía del sector de la pesca y yo creo que esa parte es lo que al final da incluso más valor al proyecto, ¿no? Que sea un proyecto que ellos estén ejecutando porque entienden que lo que están haciendo es muy importante y que además se posiciona como las personas que están protegiendo el mar y que están transmitiendo a la sociedad la importancia de protegerlo, ¿no? Entonces, esa parte que está liderada por It Will Be, para nosotros es una de las más importantes del proyecto.
Además, sobre todo en un momento en el que la pesca se encuentra, el sector pesquero se encuentra en un momento bastante, bastante delicado por esas restricciones que vienen desde la Unión Europea. Entonces yo creo que esto también les puede servir como aliciente para su trabajo, porque claro, a pesar de las dificultades que están teniendo, pues bueno, tienen un impacto en el, no solo en el mundo de la pesca, sino en el mundo del, bueno, en la parte medioambiental. Entonces, no sé, yo desde mi perspectiva veo que eso también les puede ayudar un poco a seguir remando a contracorriente.
Sí, o sea, para nosotros eso sería ideal, ¿no? Si nosotros pudiésemos, porque sí que es cierto que este año ha sido especialmente crítico esa negociación de días de pesca, pero es algo que se lleva arrastrando desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que si de alguna forma lo que nosotros estamos haciendo puede ayudar a visibilizar otras realidades que existen en la pesca, que van más allá del número de días que se pueden pescar o no, sino todo lo que hay detrás y sobre todo todas las personas que hay detrás que están trabajando por proteger los mares para que todos podamos seguir disfrutando de ellos y también pues alimentándonos de ellos, yo creo que sería sin duda alguna un éxito.
Y para avanzar, Andrea, cuéntanos el siguiente paso, digamos, en este proyecto, o cuánto tiempo se va a durar, o si también el tema de cómo se adhieren las diferentes cofradías a este proyecto, porque claro, como hemos dicho en la introducción, bueno, aquí en la comunidad valenciana son 15, pero luego también hay en la región de Murcia y en Cataluña. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese proceso de adherirse a este proyecto desde las cofradías.
Pues nosotros, como te comentaba, las cofradías con las que trabajamos forman parte de una red que nosotros conocemos previamente por el trabajo que lleva haciendo la Fundación Ecoalf en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, son cofradías que ya han estado trabajando con nosotros en el proyecto Upcycling the Oceans, porque es necesario también, obviamente, conocerlas, que entiendan el proyecto, que entiendan un poco la logística, pero la verdad es que engloban el proyecto de Upcycling the Oceans engloba a la gran parte de las cofradías españolas. No sabía decirte exactamente un porcentaje, pero a lo mejor el 90% de las cofradías españolas. Entonces, nosotros desde la Fundación, toda cofradía que esté interesada en unirse a un proyecto de recogida de basura marina, obviamente puede contactar con nosotros, y en el caso de que nosotros podamos, encantados de que así sea, o si en la zona se estuviese implementando otro proyecto diferente al que le pudiéramos redirigir, también lo haríamos, ¿no? Pero en este caso nosotros hemos escogido estas cofradías, que no son todas tampoco con las que trabajamos, por una cuestión también de cercanía con EMPLAS, por el tema del envío del material, y también cercanía con los gestores de residuos que nos van a ayudar a implementar ese piloto de trazabilidad, ¿no? Uh-huh. La idea es que una vez hagamos esta primera fase a una escala más pequeña, podamos en el futuro expandir ese piloto, digamos, a todas las cofradías y a todos los gestores con los que trabajamos.
Y para finalizar, Andrés, esto es mirar muy muy al futuro, ¿no? Pero también para entender la importancia de este proyecto y de la labor que realizan los pescadores, pues bueno, eso, ¿cuál es el futuro de este tipo de proyectos en cuanto a recogida de basura marina? Quiero decir, ¿cómo veréis que beneficiará en un futuro reducir al maximísimo? Va a ser muy complicado el tema de la basura en el mar, pero bueno, ¿qué se conseguirá, vosotros creéis, si se continúa con esta recogida?
Pues nosotros lo que esperamos es, primero, que se conozca el problema, porque la realidad es que la mayoría de las personas son totalmente inconscientes sobre el hecho de que estamos tratando los océanos como un vertedero. La cantidad de basura que hay en el fondo del mar es imposible imaginarla hasta que lo ves. Y eso, aparte de por un tema de sensibilización, por un tema de ciencia, de generación de datos, es importante. Nosotros, cuando, además de hablar de kilos de basura y además de hablar de materiales que recogemos, nosotros también hacemos lo que se llama caracterizaciones científicas, que nos ayudan a entender el origen de esos materiales y además un poco la concentración en la localización, en donde se han encontrado. Con eso nosotros creamos mapas de calor que nos permiten identificar como los puntos clave de basura marina. Eso es importante también porque nos ayuda a identificar dónde ya hay un problema y a entender de dónde viene ese problema. Entonces, eso es algo que para nosotros nos parece un paso intermedio para conseguir que la basura deje de existir. Pero sobre todo, como decía antes, lo más importante es que deje de entrar. O sea, que seamos conscientes de que tenemos que producir muchísimos menos residuos, porque no, el mundo no puede continuar, no tiene capacidad para recibir la cantidad de residuos que estamos generando, y que aquellos que generemos, que los intentemos tratar de la mejor forma posible. Con reciclaje, obviamente, depositándolos en los puntos limpios. O sea, si un carrito de la compra, aparece en el mar, es porque no se ha depositado en un punto limpio.
Efectivamente.
No tendría que aparecer en el mar. Entonces, con esas cosas, es la única, con esa combinación de muchas cosas, es la única forma entre todos podemos un día decir, pues mira, los océanos ya no están llenos de basura.
Pues Andrea, ha sido un placer tenerte con nosotros en Radio Benicarlo para hablar de este proyecto en el que, recordemos, bueno, nuestra cofradía de pescadores, nuestro puerto está colaborando también recogiendo esa basura marina para poder transformarla en otro tipo de materiales. Y como tú bien has dicho, también recalcar un poco que es curioso, no es dentro del mundo marino, pero por ejemplo aquí en Benicarlo también intentamos recalcar muchísimo lo de los voluminosos que se dicen, pues llevarlos a los puntos limpios, porque luego, mira, pueden de alguna manera acabar en el fondo del mar, como nos has explicado, y eso es algo que tenemos que evitar. Entonces, más allá de poder acabar con todo ello, lo principal es que no entre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Adiós.
L'informatiu amb Clàudia Cozar.